Humor & Co.
Y ya estamos aquí en Humor & Co, otro día más. Vamos a ver qué sale hoy, Juanda, porque hoy ha venido una parte de Ángel. La otra parte se ha quedado no sabemos dónde, porque el pobre Ángel... Podéis mandar hashtag Ángel, ¿qué te pasa? Y ya os lo diré por redes sociales, ¿vale? Porque, bueno, vamos a ver cómo sale hoy, porque además hoy el programa va de positivismo, de sentirse positivo. Entonces, voy, aunque me cueste, voy a intentar sentirme positivo, ¿vale? Y como no nos acompaña José Luis Casero, pues hago la entrevista yo solo. Y la pregunta del día, o las preguntas del día es, hashtag humorco, ¿qué haces para ser positivo? ¿Eres positivo con las cosas que te pasan? ¿Afrontas la realidad desde un punto de vista positivo? Hashtag humorco y nos cuentas lo que quieras. Yo, a pesar de lo que hoy me pasa, voy a ser positivo y voy a culturizar a las personas sobre mi tierra. Así que, dale Juanda, que hoy voy a contar algo que no se sabe.
Haciendo el humor con Ángel Largo.
He de reconocer que cuando voy a mi tierra de origen, que ya lo sabéis, mis fieles, que soy de Toledo, y paso allí un cierto tiempo, algo más de 2 horas, se me pega ese acento toledano que tenemos arraigo los toledanos. Y es que las muletillas que utilizamos están relacionadas con el uso de una única palabra. ¿Lo sabéis, Juanda? ¿Tú lo sabes? Bolo, que es como nos llaman a los de Toledo. En sí, bolo puede significar muchas cosas. Si estáis pensando en el tema esto de los palitos que se caen, pues no, no es exactamente eso. Pero bueno, normalmente utilizamos esto para apostillar alguna frase. No seas bolo, que es no hagas el tonto conmigo, que no te conviene. Bolo, a ver, que es como decir, por supuesto, claro, o esto es evidente. Tonto el bolo, que es algo más que tonto. Si bolo o no bolo, afirmación o negación de algo que se podría contestar con un sí o con no, pero que nosotros lo acompañamos de la palabra bolo porque da fuerza y carácter. ¿Qué bolo eres? ¡Qué inocente! ¡Qué bobalicón! ¡Qué falta de malicia tienes! ¡O no te bolis! Que dice un amigo mío, que esto es como decir que no tiene vuelta de hoja. Y por último, la que más repito yo es anda bolo, que más o menos puede significar anda, ya no me digas eso, que no tiene ni pies ni cabeza. Pero más retorcido que el extraño uso de bolo hacemos los toledanos en su origen, es de dónde proviene todo esto del bolo, que todavía sigue siendo un reto para algunos etimologistas. Son varias las versiones que explican el origen del término, y todas ellas con el mismo grado de indemostrabilidad. La más antigua, por favor, tomar nota, data del siglo VI a.C., concretamente del año 589. En este año se celebró el tercer concilio de Toledo, en el que el rey Recaredo adjuró públicamente del arrianismo para reconocer a la Iglesia Católica. Al tomar juramento, el rey se formuló una pregunta que era algo así como: ¿queréis abrazar la verdadera fe católica? La respuesta del rey fue: ego bolo, que significa sí quiero. Esa es una de las explicaciones, pero la más aceptada sitúa el origen del término en el siglo XIV. Por favor, si estáis tomando nota, lo vuelvo a repetir: siglo XIV. De aquella época fue el arzobispo de Toledo, Gil Álvarez de Albornoz, quien fundó el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia, Italia. Por el fuerte vínculo de su fundador con la ciudad, fueron muchos los toledanos que cursaron allí sus estudios, a los que volvían a Toledo, licenciados en Bolonia, se les empezó a llamar bolos. Claro, me dice Gema, bolos, bolos, sí, Gema, bolos. Pero no quedan ahí las versiones. Parece que tenga un origen vasco, ya que la industria armera de Toledo se surtió de aceros que iban para las acerías vascas. Las muestras de ese producto eran unas bolas de acero al carbón, que en la jerga siderúrgica se denominan bolos. Así los vascos se referían a Toledo como la provincia de los bolos, pasando esa asignación a los habitantes. Incluso hay quien apunta a que la denominación proviene de los cantos rodados o bolos originados por la erosión del río Tajo, de donde pasa nuestra ciudad. Y tal como sea el asunto del origen, a mí me da igual. No me seas bolo y vamos a la goropa a emboligarnos tonto el bolo. Dale, Juanda.
La entrevista de hoy.
Bueno, pues ya estamos aquí en la entrevista. Y cómo nos gusta, ¿verdad, Juanda? Cómo nos gusta traer a gente que cante. Y que cante en directo. Además, que es que viene por el morro y aquí y le decimos, tráete una guitarra y vas a echar unas risas. Cuando creen que vamos de copas, luego es que viene a la radio. Pero bueno, yo ha sido un placer, porque además me he escuchado sus canciones, traer aquí a Diego Cruz. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien.
Arriba, arrímate al micrófono, si no te come. Seguramente, vamos, eso. Bueno, Diego, déjame decir cuatro cosas tuyas, luego tú me las aclaras, ¿vale?
Vale.
Te defines como cantautor del sur. Uh-huh. ¿Sí? De influencias flamencas, y voy a mencionar algunos de los que te han, según pones en tu página web, que yo he visto y he cotilleado: Camarón, Kiko Veneno, Paco de Lucía. ¿Quién es el que más te ha influido?
Pues probablemente Camarón y Paco de Lucía, y Triana. Uh-huh. Pata Negra, son como los tres.
A mí Kiko Veneno me encantaba y me encanta todavía.
Kiko Veneno también me gusta mucho.
Es un fenómeno. Investigador de flamenco, reúne el canto, voy a decirlo, a ver si lo digo del tirón, difónico de origen asiático con el cante flamenco tradicional. Esto del canto difónico de origen asiático, cuéntame qué es esto, Diego.
Esto es un experimento que hice, bueno, son cosas que la vida te trae, ¿no? Que una vez en un estudio de grabación de un amigo, pues fui a verles un rato y estaban grabando un disco de música de meditación. Uh-huh. Entonces el canto difónico armónico, como se llama, tiene el origen en el Tíbet. Y bueno, yo cuando escuché a esta persona que estaba dentro de la pecera grabando, me recordó mucho al flamenco. Entonces ahí empecé a encontrarle los, digamos, puntos en común que yo siento y escucho que tiene, ¿no? Uno, el primero, pues eso, la zona de donde viene, ¿no? De la donde se une Pakistán, la India, el Tíbet, el Himalaya.
Ajá.
Se canta de esta manera y es algo que está como dentro del flamenco, sobre todo se escucha en el flamenco antiguo, incluso en la forma de cantar de los cantadores y las cantadoras antiguas, está mucho más presente. Entonces este canto es una forma de sanación, de meditación, de hacer música, y consiste en hacer un poco como cuando se defracta la luz en un arco iris. Pues la voz es una suma de armónicos y timbres, ¿no? Que eso, digamos, es lo que hace que cada uno tenga una voz diferente. Esa suma en cada uno es distinta. Entonces consiste un poco en partir eso, ¿no? En cantar una nota y que a la vez suenen los armónicos, que es, bueno, están en una frecuencia muy alta, con lo cual el oído suele irse acostumbrando a escucharlos.
Ay, digo, qué interesante. Claro, uno de los que en el difónico origen asiático, yo me acuerdo de la canción de Heidi, de Abuelito Dime Tú, pero no, lo has explicado muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Oye, has compuesto para otros artistas, yo me apunto aquí algunos: Rosario, Hanna, Código Marengo, Vivillo, bueno, o sea, que no solamente compones para ti, sino para otras personas, ¿no?
Sí, bueno, eran canciones que yo compuse para mí, que ellos escucharon, les gustaron para sus discos y cogieron algunas y las publicaron.
Uh-huh. O sea que... Fuiste premiado en el año 2005 con el premio Carlos Cano a la mejor letra en el 40 Festival de Música Joven de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Por sí. La canción
Para ti.
Para ti, dedicada a la Madre Tierra.
Dedicada a la Madre Tierra, sí.
¿Qué tienes tú con la Madre Tierra, Diego?
Pues tengo un vínculo muy muy cercano. De hecho, vivo en el Valle del Tietar, en una zona donde se une Ávila con tu tierra, con Toledo.
Ahí está.
De hecho, allí se dice mucho... un dicho de allí, del Valle del Tietar, es: tú verás bolo.
Bolo.
El bolo viene de la parte de Toledo y el tú verás de la parte de
tú
de Ávila.
De tu tierra.
Entonces, bueno, pues eso, es una zona muy, muy bonita. Es, digamos, la parte anterior a la Sierra de Gredos, según viene desde Madrid. Y lo bueno es que estamos ahí, pues, muy cerquita de Madrid, pero también muy lejos, digamos, de todo el ruido y de la contaminación.
Y estás muy en contacto con la naturaleza, entonces, ¿no?
Sí, sí. De hecho, cuando estoy escribiendo alguna canción, y antes se lo comentaba a Gema cuando llegamos, si, no sé, ¿cómo llamarle? Si me atranco, digamos, con la letra un poco o algo así, me voy a dar un paseo al campo y enseguida el tapón se me quita. Y bueno, no sé, es algo, por eso vivo allí, porque me llama, me gusta la montaña, me gusta el agua, el cielo, el río, el sol.
Qué bien. Digo, además, alguna canción tuya, como Un planeta y un sol, hablas de estas cosas, ¿no? De la naturaleza, de...
Sí, tengo varias. O muchas de ellas hay referencias a esto. Hombre, es de donde venimos. Por nuestra forma de vivir, pensamos como que eso es, que no somos parte de ello, pero sí somos una parte con una conciencia de sí mismo, pero quizás distinta de la que puedan tener los árboles o las hormigas o quizás las estrellas, ¿no?
Bueno, has actuado en teatros, salas de toda España, y luego me ha llamado la atención que pongas en tu web que también has dado una vuelta por París y Casablanca. ¿Qué tienes en estos sitios? ¿Que te llaman y tú te vas para allá o qué?
Sí, sí, nos llamaron ahí para unas fiestas privadas.
Y, ¿pero bueno, cantabas en francés o cantabas flamenco español?
Cantando flamenco español y
que sí, que
canciones
sí.
Mías. Y bueno, y ya te digo, fue una experiencia muy bonita porque fuimos, pues eso, para una fiesta de unos amigos y conocimos a gente de todo el mundo, conocimos un poco ambos París, una ciudad impresionante,
sí.
y Casablanca, y bueno, Marruecos en sí, también la gente es muy muy buena. Me recordó un poco a España hace 25 años, había cosas muy muy parecidas. Y nada, fueron dos viajes un poco así, como muy... muy iniciáticos, ¿no?
Además, tienes dos videoclips, ¿no? No sé si habrás sacado alguno más. Un planeta y un sol y Mejorando lo presente. Quien se meta en tu página web, que es diegocruz.es, los puede ver, ¿no?
Sí, son dos vídeos muy muy bonitos, hechos con colaboración de muchos amigos, mediante un pequeño crowdfunding que hicimos. Y bueno, y el guión lo he escrito yo en ambos casos. Los he hecho con distintos directores, pero también han sido, pues, gente amiga que colaboraban, y la verdad es que, bueno, pues han quedado bastante bien, muy profesionales y muy muy, digamos, sinceros, ¿no?
Los podéis ver en diegocruz.es o en YouTube metiendo Diego Cruz. Yo los he visto y efectivamente te doy la razón, han quedado muy profesionales y muy auténticos. Están muy bien, que la gente luego lo diga y nos decís qué os parece, ¿vale? Oye, pues mira, me ha gustado o no me ha gustado. Si dices que no ha gustado, pues lo aceptamos, ¿no, Diego?
Sí, bueno. El de Un planeta y un sol lo están emitiendo en la Sexta, en Antena 3, en los programas nocturnos estos musicales, que afortunadamente hay un huequecito para la música en la tele, aunque sea en la madrugada. Espero que pronto vuelva a haber tiempo durante el día, ¿no? Porque, bueno, para todo lo demás sí hay, menos para la música.
Bueno, Diego, hoy hablamos de personas positivas, de positivismo. Tú quieres mandar siempre con tus canciones mensajes optimistas y positivos a las personas, ¿no? Es decir, intentas que tu música lo que transmita es algo positivo, algo que nos haga mejorar, algo que nos haga afrontar las cosas de mejor manera, ¿no?
Sí, sí, tampoco a lo mejor conscientemente, pero bueno, quizás yo soy optimista, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Pienso que el vaso está medio lleno, incluso más. Y pues en mis canciones hay muchas de ellas que no me planteo de qué voy a hablar, otras sí, son quizás las más difíciles de escribir, cuando empiezas ya con una idea, pero en general siempre sale ese positivismo, ¿no? Esa forma de ver que todo tiene una parte buena, una parte positiva, que todo es para aprender, y en realidad, pues este mundo esta vida es bella. Lo único que tiene momentos que son digamos, fases de aprendizaje, con las cuales puedes crecer, fortalecerte. Solemos llamarlo problemas o también oportunidades.
Aunque no nos ven nuestros oyentes, pero luego pondremos las fotos en redes sociales, te has traído una guitarra. Ya que la has traído, Diego, yo qué sé, ¿nos cantas algo, una canción así optimista o positiva,
sí, sí,
como dices tú? Cántanos algo y que nos escuchen, ¿vale?
Vale.
Pues venga, dale.
Pues esta canción se titula Hazlo por ti, y viene de una conversación que tuve después de un concierto con alguien que había estado en el concierto, en la actuación, y me decía que todo esto del activismo, el altruismo, el positivismo y bueno, y el buenismo, pues es todo un poco por egoísmo, todo acabanismo. Y bueno, pues no sé, para decía que era para sentirte bien contigo mismo, que también acaba lo mismo. Y bueno, yo le dije, pues nada, aunque sea por eso, aunque sea por ti, hazlo, pero hazlo, ¿no? Porque bueno, si lo haces por ti, lo vas a hacer también para los demás, porque en realidad todo está conectado, todos estamos conectados. Y es un poco de lo que habla esta canción, ¿no? Por eso se titula Hazlo por ti.
Pues venga, hazlo por ti, Diego Cruz.
Vamos allá. Voy a afinar un momentito la guitarra.
Dale, dale, que escuchen aquí cómo se afina una guitarra.
Es importante.
Escuchen nuestros oyentes cómo se afina una guitarra. Tú, Juan, te afinas una guitarra, ¿no? Hombre, claro, eres un
fenómeno. La tenía afinada, pero creas que no.
Que suene el sonido perfecto.
Eso es. Es importante. Vale. Bueno, pues esta es una canción muy energética. Espero que os guste.
Vamos allá.
Y es que aquí todo puede ser parecido y lo contrario. Somos distintos y complementarios, y no hay lugar donde no estés, porque eres todas las demás. Lo que te afecta a ti me afecta a mí. Ya la demás nos va genial. Genial también te va a ir a ti. Hazlo por ti, hazlo por mí. Hazlo por 7,000,000,000 de personas. Hazlo por ti, hazlo por ti. Oh, hazlo por mí. Hazlo por 7,000,000,000 de personas. Hazlo por ti.
Personal, no por ti.
luego, bueno. Energética total, yo estaba aquí con las piernas que no podía dejar de parar. Oye, fantástico. Impresionante, además hazlo por 7.000 millones de personas, aquí lo has hecho por unos cuantos que estamos aquí, que ahora presentaré otro tertuliano, pero a mí me apetecía pedirme un vinito, estar aquí dando unas palmas y estar aquí tomando unas copitas. Bueno, no te digo que no lo hagamos, ¿eh? No os digo que no lo hagamos. Oye, uno para cuando habla de flamenco está pensando siempre en esto de ¡ay! De quejarse todo el rato, ¿no? Es siempre así, ¿verdad? No es, el flamenco no es una música de queja, de lamento y tal. ¿Defiende eso, Diego?
Es bueno, tiene esa raíz, esa parte. Lo único que es más bien una forma de sublimar, es como una sanación. Es una de las cosas que tiene en común con el canto armónico, difónico. Es una sanación para quien canta y para quien lo escucha. Entonces, se trata de eso, de sublimar esa pena, ese dolor, esa tristeza en música. Y bueno, luego tiene una parte de algunos palos que son muy, muy, muy alegres, que son fiestas, ¿no? Como son las alegrías, uh-huh. En sí mismo así se llaman, los tanguillos, la bulería, los tangos. Entonces tiene, digamos, esa capacidad de convertir en luz, en alegría, en música, algo bueno, pues que es normal, es parte de la vida, que es momentos tristes, ¿no?, que existen.
Oye, Diego, estábamos hablando antes de entrar a la entrevista que estás con un proyecto de tu último álbum mediante una campaña de crowdfunding. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿En qué consiste? ¿Cómo los que queramos apoyar, qué tenemos que hacer? A ver.
Bueno, pues esto es esta canción que he tocado, Hazlo por ti, es una de las que estará en este disco. Y bueno, pues la idea es un poco lo bonito que tiene el crowdfunding, aparte de, bueno, que es ser una manera de poder financiar el disco, es que el público, ¿no?, la gente que le gusta mi música puede ser parte de ese disco, ¿no? Uh-huh. Y la idea es, pues eso, grabarlo con la banda, con Los Niños Viejos, que son el grupo que me acompaña en estos últimos años. Y bueno, pues se trata un poco de, habría tres formas, en principio, bueno, cuatro, de aportar, ¿no?, de aportar al disco, ¿no? Sería, la primera es lo que tenemos pensado, la campaña la vamos a lanzar el 6 de junio de, uh-huh, ya, a través de las redes sociales, de la página web. No va a haber una plataforma de estas típicas, Verkami y compañía, porque bueno, tienen una forma de funcionar que, bueno, yo hemos decidido que es mejor, hemos abierto una cuenta en una banca ética.
Vale.
Para que la gente pueda ingresar ahí la cantidad, en principio, una forma, pues puede ingresar la cantidad que quiera, ¿no? hemos calculado un mínimo de 6.000 euros, perdón, nos sale barato porque, bueno, vamos a grabar en un estudio amigo con José Castro. Y bueno, pues él nos hace un precio muy, 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 muy especial, porque esto podría costar 25 o 30 mil euros, ¿no? Entonces se nos va a quedar en esto. Y bueno, pues los crowdfunding tienen siempre una recompensa. Entonces, digamos, la primera versión, vamos a ir de menos a más. Sería aportar 12 euros y tienes, tu recompensa sería tener el disco, se trata un poco de comprarlo por anticipado, ayudando así a que se pueda grabar. Saldría en los agradecimientos la persona, ¿no?, su nombre, y una foto en el libreto, pues una foto tipo de estas que hoy están en las redes sociales, ¿no?, el típico cuadradito con la carita de la persona, o bueno, si quiere salir con su perrito, ¿no?, la foto que cada uno quiera, ¿no? Esta sería la de 12 euros, ¿no? Habría la segunda forma, sería 20 euros. Tiene derecho a esas mismas recompensas, o sea, el disco, los agradecimientos y la foto, más también te incluye la entrada para la presentación que haremos en Madrid. Madrid, bueno, y también tenemos otra en Badajoz, que es de mi tierra, donde yo nací. Tenemos una sala, la sala mercantil allí, que también nos apoya, y haremos también allí una presentación. Pero bueno, digamos que está la entrada VIP para la presentación, ¿no? Esto de VIP, pues quiere decir un poco que la persona que lo adquiera así, pues puede pasar con nosotros al camerino y seguramente después del concierto, pues nos daremos una vueltecilla por Madrid y tal, y se podrá venir con nosotros, ¿no? Un poco a la fiesta, ¿no? Fiesta sana, ¿eh? Eso sí.
Claro.
Y luego, pues la tercera forma posible es, pues, ya esta es incluye esas mismas recompensas más un concierto en el salón de la casa donde quiera la persona
un concierto privado.
Privado, wow, sí, para él y sus amigos o su familia.
¿Y eso cuánto cuesta?
Quiera. Eso costaría pues una aportación de 200 euros. Uh-huh. Que bueno, a ver, hay que echar la imaginación a la cosa.
Entonces, claro.
Serían estas mismas recompensas más el concierto. Y luego pues la cuarta forma sería pues que cada uno pueda ingresar lo que quiera. Si alguien quiere ingresar 1000 euros, pues
que lo haga,
pues le damos todas las recompensas del mundo. y bueno que eso, que está abierto también a que cada uno ingrese lo que quiera, ¿no? Y pues tendría las recompensas que fueran.
Si ¿y esta campaña va a ser a través de redes sociales o a través de tu página web? ¿Hay diferentes medios?
Sí, va a ser un poco a través de redes sociales, pues sobre todo bueno, Facebook, Twitter. En la página web también se irá poniendo un poco, habrá como una pestaña en la que se vaya contando un poco todo según se vaya haciendo, porque la idea también es que haya mucha mucha transparencia y mucha comunicación con los mecenas, ¿no? Pues se me olvidaba decir que en el concierto este también está la posibilidad de escuchar lo que vayamos teniendo, ¿no? Un poco, porque siempre según se va grabando el disco se van teniendo como digamos maquetas, ¿no? De las canciones. Entonces, pues se podría escuchar esto también en el concierto privado y bueno, y luego también daremos bastante la brasa por WhatsApp, por teléfono, por mail, por todo. A ver, es que es lo típico, lo clásico de un crowdfunding.
Te felicito porque es muy imaginativo y además da diferentes opciones a las personas, con lo cual, oye, está muy bien. El que 12 euros pues es un precio muy accesible para mucha gente, pero oye, el que quiera teneros en el salón de su casa, 200 pavos. Yo lo mismo te doy 200 pavos y os venís a tocar el cumpleaños de mi hija, ¿eh? No lo descarto.
Bueno,
oye,
encantados.
Diego, ¿dónde vas a actuar próximamente? ¿O tienes previsto alguna actuación o es solamente meterte a grabar el disco y ya está?
El disco está previsto empezar a grabarlo, si todo va bien, ahora en verano. Uh-huh. Para tenerlo terminado en diciembre, un poco de cara no a Navidades, sino a... bueno, sí, Navidades es cuando acaba el año. Entonces terminar el año con el disco y empezar un poco el siguiente ya con... pues tocando, promoción y demás. Y sí que yo sí que toco, vamos, estoy en activo, toco a veces solo como cantautor, a veces con la banda. En junio, ahora el día 11, toco el jueves día 11 de junio en Liberarte, que uh-huh. está en Madrid, en Ave María, en Lavapiés.
Ahí está, ¿no? dilo para que la gente que quiera ir a verte.
Claro, pues es 11 de junio en Liberarte, luego 13 de junio, ahí sí que estaré con Diego Cruz y los Niños Viejos. Es en Tuberás, en Ladrada, en el Valle del Tietar. Uh-huh. Luego el 24 de junio, noche de San Juan, estoy en Tarifa, en un sitio que se llama Moby Dick.
Joder, qué sí, bien. Sí. Moby Dick, yo creo que me tomo una copa allí, pero yo no sé si es el Moby Dick el que yo estoy pensando.
Y bueno, el 26 de junio también toco con la banda aquí en Madrid, en las fiestas de San Juan, del barrio de Pacífico, en el Parque Martin Luther King. El 27 tocamos también en un festival solidario que se hace para ayudar a recaudar fondos para Nepal, en Sotillo de Ladrada, en el Valle del Tietar. Y bueno, en mi página web está un poco la agenda.
Está en tu página web la agenda, ¿no?
Y por Facebook y demás voy...
Perfecto, o sea que el que quiere verte no tiene excusas. Tiene varias oportunidades para verte aquí, sí, en el Tietar, sí. En Tarifa...
Donde nos llame la vida, allá que vamos.
Perfecto, oye Diego, ¿nos cantas otra última canción para terminar?
¿Sanda? Sí, claro, encantado.
Pues venga, ¿qué nos
cantas? Pues mira, voy a cantar una canción que... la vamos a estrenar aquí.
Exclusiva, Moranco.
Sí, es un... ya que me hacéis el regalo de...
Un regalazo de verte aquí.
De Diego. Venir, de poder venir a presentar mi música y a explicar mis cosillas, ¿no? Pues nada, yo esta canción la empecé a escribir hace un año, así la he terminado hace unos mesecillos. Porque es, no sé, hay canciones que vienen muy rápido y otras que tienen su gestación, ¿no? Y esta es una historia muy muy bonita de... habla... particularmente está inspirada en un familiar mío, un primito que tengo, que nació, bueno, con un poco de problemas de corazón, de estómago, de vista, luego también por lo visto tendría problemas para andar, un poco de autismo, vamos, que él poco a poco, a base de su, sobre todo su fuerza vital y la paciencia de sus padres y la ayuda de los médicos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pues va superando todo esto, ¿no? Y se va curando, y es un niño pues muy alegre y muy...
¿Cómo se llama?
Muy de verdad. Se llama Marcos.
Marcos, va para ti.
Marquito. Y bueno, y es ya de paso un poco para todos los niños, incluso las personas que tienen este tipo de vivencia, de hándicap en la vida, que es un poco, no una discapacidad, yo prefiero llamarlo diversidad funcional, aunque todo el mundo lo entiende más como discapacidad. La diversidad funcional pues quiere decir eso, ¿no? Que funcionas de otra manera, ¿no? Hay muchas maneras de ser humano. Entonces, bueno, pues yo mismo soy parte de ese colectivo por un accidente que tuve, tengo una lesión en la espalda y también me considero diverso funcional. Y bueno, pues un poco para todos ellos, esta canción que se titula Pa' Sevilla Voy, de hecho es tan nueva que bueno, pues...
La estrenamos hoy, ¿no?
La estrenamos hoy y ya te digo, que ha sido todo un proceso muy bonito. La empecé a escribir en Cádiz, es muy muy gaditana esta canción. Y para escribirla pues he aprendido antes a tocar tanguillos, a cantarlos. Y bueno, pues ahí va esta canción. Pa' Sevilla Voy se titula.
Pa' Sevilla Voy, Diego Cruz, que él se autodenomina cantautor del sur, con lo cual pues vamos a recordar un poquito el sur, Diego.
Vamos para allá. Por la mañana, a la escuela me viene a buscar, mi padre me dice que ya tengo cama, eso ya lo sabía papá, venga anda déjate ya de guasa, que nos vamos para el hospital, nos espera tu madre en la casa con la maleta preparada, si técnico de vida que tengo, desde siempre con este trajín, con la respiración asistida, el día que nací. Llevo 35 operaciones, sé que son codones y una epífisis. No hay contraindicaciones, soy un niño feliz. Juego en los pabellones de cardiología infantil. Pa' Sevilla voy, del puerto Santa María. Pa' Sevilla voy, con el parera. Madre mía, lo contengo todo, el personal de enfermería. Lo quito de amor, me sonrisa como la mía. Pa' Sevilla voy, del puerto Santa María. Sevilla voy con el Farela, madre mía, lo que tengo todo, el personal de enfermería, lo quito de amor, me sonrisa como la mía. ¡Canta! Siempre vuelvo a mi casa en el puerto, con alguna nueva cicatriz, tengo más rayitas en mi cuerpo que el mapa del metro de Madrid. Mi mami me bajo a la playa, que me curen el sol y la sal. Me entretengo sacando coquinas a la orillita del mar. Me levanto yo por la mañana, me voy cada día a mi cola especial. Tengo una bicicleta sin pedales y una mochila que no pesa nada. Y a veces me llaman los doctores y de mil amores me voy para allí. No hay contraindicaciones, soy un niño feliz. Juego en los pabellones de cardiología infantil. Pa' Sevilla voy. Puerto Santa María, pa' Sevilla voy con el Parera, madre mía, lo que tengo todo, el personal de enfermería, lo quito de amor, me sonrisa como la mía, pa' Sevilla voy, el Puerto Santa María, pa' Sevilla voy con el Parera, madre mía, lo que tengo todo, el personal de enfermería, lo quito de amor, me sonrisa como la mía. Que ya como soy gaditano en la sala de ramo y canto carnaval. Y mi abuela me dice que lo pase bien y que no me coma como ayer todos los caramelos de una vez. Y mi abuela me dice que me porte bien y me trae cuando vienen los platos y decore y a veces me pone el pijama al revés. Poquito a poco voy cada día y día me pasito a paso, estoy mejorando como puede ver. Y es que soy muy flamenco y me gusta escuchar camarón y cantar como el agua tocando las palmas en la sala de observación. Pa' Sevilla voy, del puerto
puerto Santa María. Pa' Sevilla voy con el Parela. Madre mía, loco tengo todo el personal de enfermería. Yo quito el amor, no hay sonrisa como la mía. Pa' Sevilla voy del puerto Santa María. Pa' Sevilla voy con el Parela. Madre mía, loco tengo todo el personal de enfermería. Yo quito el amor, no hay sonrisa como la mía.
Cruz, qué maravilla. Digo, qué placer haberte tenido aquí. Te deseo lo mejor, mucha suerte en esa de Crowdfunding. Lo mismo actuáis en el salón de mi casa, ya veremos, ya te lo contaré. De verdad, mucha suerte con tu nuevo álbum, que te vaya muy bien y mucho éxito y que sigas así con ese espíritu positivo y con ese espíritu que das a la gente y que nos pone de tan buen rollo. Muchísimas gracias, Diego, que te vaya muy muy bien.
Gracias a vosotros y lo mismo, que vaya todo genial y que sigas tú también repartiendo amor y simpatía a través de las ondas.
Gracias, Diego. Pues Juanda, ¿por qué no para despedir a Diego nos pones la de suya, la de Un planeta y un sol, ¿vale? Para antes de abrir con otros temas. Pues venga, despedimos con Un planeta y un sol de Diego Cruz. Gracias.
El debate.
Pues... Pues ya estamos aquí con el debate. Joder, qué buen rollito nos ha dejado Diego Cruz, de verdad. Es que yo me estaban regañando porque estaba dando golpes a la mesa y era porque es que no podía parar el de darle aquí, darle de palmadas, toques, golpes. Y además aquí, como tenemos algún guitarrista frustrado o aspirante a guitarrista, pues bueno, pues no nos contará. Pero vamos a empezar por los nuevos, ¿vale? Por fin, después de llamarle varias veces para que venga Alejandro Fernández Cid, director general de PDM. Alejandro, ¿cómo estás?
Estupendamente. Feliz de estar escuchando a Diego y ha sido espectacular.
Tú también estabas dando palmitas aquí, ¿verdad?
Los pelos de punta.
Pero vamos, está a punto de pedirme una copita y aquí y pasar del programa. Menos mal que nos debemos a nuestros oyentes. Alejandro, gracias por venir, que ya te tenía ganas de que vinieras. Y me has dicho dos o tres veces que no, lo tienen que saber los oyentes.
Así es. Tengo que decir que dos o tres veces he sido capaz de decirle que no, Ángel, pero esta ya es imposible. La verdad es que es la única persona que sería capaz de traerme a la radio.
Pues venga, vamos con el otro, que es repetidor. Javier Oliva, responsable de organización de RGA Seguros y guitarrista frustrado también, ¿no, Javier? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo vamos? Guitarrista frustrado, entre otras muchas cosas.
Ah, tú tocas la guitarra. Frustrada.
Toco, todavía toco. Pero toco ya en casa por respeto a la profesión, a la audiencia,
claro.
Y a uno mismo.
¿Qué te ha parecido, Diego?
Una máquina. De hecho, ha dicho una cosa que me ha asombrado, vamos, que me ha asombrado, que a mucha gente asombra, y es cómo puede alguien tardar un año en hacer una canción que dura dos o tres minutos. Es decir, pues muchas veces es por la conjunción de la música con la letra, otras veces es simplemente por la conjunción de la letra. La cuestión es que cuando yo la he escuchado y estaba muy atento a la letra, cómo la iba colocando, aquello ha sido apasionante.
Bueno, ya sabéis que aquí pasan cosas en este programa. Tengo que hacer una mención especial porque nos iba a acompañar Sergio Lucas, director del grupo 1 CTC, pero es que me llama y me dice: es que Ángel, me caso. Digo, ¿cómo que te casas? Sí, sí, que me caso, que no podía tu programa porque me caso. Digo, joder, ¿y tienes que casarte justo el día de mi programa? No puedes fastidiarte la vida otro día, ¿no? Tiene que ser justo hoy.
Se lo habrían contado en
Sergio,
ese momento.
Sergio, un abrazo. No, es que ha sido algo inesperado. Sergio, un abrazo muy fuerte. Lo siento mucho, de verdad, ya te he dado el pésame personalmente y espero que salga, que te diviertas este día, porque ya el resto de tu vida será otro cantar, ¿bueno? Oye, pues nada, vamos a empezar a hablar. Vosotros hablar mientras pasan cosas, además de lo de Diego Cruz. ¿Se puede ser positivo con la que está cayendo? Venga, intervenir.
Yo creo que no es que se pueda, es que se debe ser positivo. Al final tenemos que asumir que en la vida pues vamos a tener muchos momentos buenos, pero también va a haber muchos malos. Vamos a tener momentos difíciles, complicados, y la verdad es que siempre vamos a tener alguna excusa para no ser felices. Al final, lo que podemos ver, la que está cayendo, pero puede ser cualquier otra excusa. O sea, que al final yo creo que es una decisión nuestra. Es una decisión de cómo vamos a tomar la vida ante la adversidad. Y yo creo que es una decisión de decir, yo quiero ser positivo, quiero ser negativo, quiero ser feliz o no quiero ser feliz. Yo creo que hay que tomarlo con felicidad, desde luego.
Es una actitud vital, tal y como dice Alejandro. Es decir, es absolutamente básico. Es que si no eres feliz, si no eres optimista, si no intentas superar las dificultades, yo creo que a los 3 años puedes empezar el declive de tu vida. De hecho, yo creo que hay mucha gente que es vieja a los 16 o a los 18 o a los 23... justamente porque no tiene ninguna pasión, y la pasión es alegría. Es decir, si tú tienes una pasión es porque te hace feliz y porque te hace buscarla y ser positivo en ello. Es decir,
sí,
hay que
no
mirar la vida.
No somos happy flower, tío. Joder, he dicho, yo me autocensuro. Aquí cuando decimos una palabrota nos censuramos. En las organizaciones, sí, la persona que se ve positiva, apasionada, se le suele ver como el iluso, como, ay, mira este, qué tal.
Depende, ahí no estoy de acuerdo. Depende para lo que se quiera hacer. Es decir, si es, por ejemplo, y bueno, aquí estamos para hablar,
claro.
Si es una parte de la compañía que es muy innovadora, por un lado, o que es absolutamente de operaciones, un tío que tira para adelante y que quiere hacer cosas nuevas y que quiere... Un tío o una tía, cuidado, vamos a dejar las cosas... Es decir, alguien...
Te estás metiendo tú solo.
Por eso, alguien
dale,
independientemente de su función sexual quiere hacer algo. Yo creo que es una persona que acaba convirtiéndose en un líder siempre y cuando las cosas le vayan saliendo bien. Lógicamente, si es un desaprensivo, lo que quiere es vender colores por la radio, pues o es una mala bestia.
Alejandro, lo, lo del positivismo, ¿está penado las organizaciones o no?
Para nada, todo lo contrario. Hay que buscar personas positivas que den ese buen rollo, que ayuden en los momentos difíciles, que empujen al resto del equipo. Yo lo único matiz que haría es que ese positivismo debe ir acompañado de argumentos, debe realmente ir acompañado de trabajo, de cosas que hay alrededor. Yo creo que todas las organizaciones necesitamos gente muy positiva, sin duda.
Seguimos, porque aquí para, en este programa pasan cosas, es que no veo, no veo. Ah, vale, vale, sí, ya me acuerdo. Es que se me ha ido la cabeza. Por favor, poneros los cascos un momentito, porque vamos a escuchar. Hemos preguntado a la gente, ¿no? Esto de, bueno, cuando estás de bajón, ¿qué haces para sentirte positivo? A ver, ¿qué nos ha contado la gente en la calle? Juanda, dale, que se me había olvidado, ¿vale?
Comer chocolate negro.
Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?
Y salir a andar y andar muy deprisa o nadar.
Pues me pongo cierta música, que sé que me da alegría.
Yo cuando estoy bajo salgo a la calle a pasear, andar.
Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco.
Ahora mismo, pensar en mi hija.
No he tirado nada.
E intento hacer planes con mis amigos y escuchar música, o sea, escuchar música alegre.
Yo me pongo a leer y la lectura me hace salir del punto en el que estoy.
Pues yo conecto a través de la escritura.
¿Perdona?
Yo conecto a través de la escritura.
Es preparar al mundo para lo que viene.
Me pongo a escribir como una posesa, escribo todo lo que me sale, lo bueno, lo malo y lo regular, y me cambia todo el rollo.
Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
Yo me pongo a bailar también, hasta que me mondo de la risa conmigo misma.
Me río por no llorar.
Yo diría dos cosas, el deporte y el sexo.
Oh, yeah, give it to me.
Moverme, salir al aire libre, los árboles, la música, todo esto me ayuda.
Qué grande, Juanda, cuando monta estos trenes y me dicen, Ángel, ¿te gusta? No es que me gusten, tío, es que eres un crack, macho, eres un P-crack. Y un fenómeno, macho. Además estaba diciendo ahora Javier, dice, y yo me pongo a escribir. Tú escribes, claro, Javi, es que tú eres escritor.
Sí, sí, pero no me evade, es decir, a mí ya no me evade, me lo paso fenomenal y soy realmente feliz cuando escribo, pero no es lo que haga, cuando yo estoy de bajón no escribo, a no ser que la escena que vaya a escribir realmente sea una escena donde tenga que estar de bajón por ser una escena triste o demasiado sentimental o lo que sea, si no, no, si no es música.
Algún día irá una presentación de tu libro.
Cuando quieras. Llevo cuatro libros. Espero por lo menos sacar otros tres o cuatro más, así que cuando quieras.
Bueno, ¿qué hacéis vosotros cuando estéis de bajón para sentiros positivos, Alejandro?
Para mí es muy importante el deporte. El deporte, y si puede ser junto a amigos, la verdad es que es espectacular. Y luego la música. Si escuchamos a gente como Diego Cruz, es que lo primero que te pasa es una sonrisa. O sea que yo creo que la música es básica para superar esos malos momentos.
¿Tú escribes, Javi? ¿Qué más haces?
Música y nado. Uh-huh. Es decir, pero bueno, nadar es una obligación por la edad que... No, pienso mucho.
Aburrido, tú vas ahí nadando.
Me sirve para escribir luego. El otro día estuve una hora nadando y durante la hora solamente estuve buscando la profesión del protagonista del próximo libro. Fíjate que es divertido. Durante una hora, porque siempre ibas diciendo, lo voy a hacer médico. Ay, no, médico no, que entonces vas a ver de medicina y no voy a poder... No, entonces lo voy a hacer juez. No, juez no, porque entonces vas a ver de leyes y entonces no voy a... Entonces voy a hacer... Y necesitaba un tío muy disciplinado porque no sé qué, no voy a contar ahora nada. Pero bueno, la cosa es que escribir que parece fácil, y lo es o no, pero bueno... Todo ese romanticismo que tiene por debajo muere. Es decir, cuando alguien escribe de forma semiprofesional como hago yo, cada novela es un proyecto. Ahí sí que me lo paso bien, cuando creo.
Oye, ¿las organizaciones, las empresas contratan más personas negativas o más personas negativas? ¿Qué pensáis?
O más personas negativas.
Según vuestra experiencia, las dos no digo negativas, en las vuestras todos son guays. Ya, pero digo normalmente, ¿qué es lo que veis?
Claro. Pues depende, bueno. Dale.
No, la verdad es que hay de todo. Por supuesto, hay de todo, y lo que sí que se intenta contratar en las organizaciones es gente positiva. Pero en las organizaciones encontramos de todo. Y es verdad que cuando haces entrevistas de trabajo, las organizaciones piden gente, o lo que intentan es gente que tire del carro, que tenga una sonrisa, que tenga una actitud positiva ante cualquier cosa que le pase. O sea, que eso es lo que queremos. Pero luego en las organizaciones, como en todo, tenemos de todo.
No, y gente, sobre todo, que lo que dices tú, es decir, no solamente tire del carro, sino que esté dispuesta a superar todas las dificultades que se le vayan poniendo delante, siempre dentro de un orden. Claro, hay dificultades que muchas veces son irresolubles por uno mismo, ¿no? Pero sí gente que esté acostumbrada a hacerlo con alegría. Además, un verdadero líder es el que crea equipo sin tener que dar órdenes y sin tener que pegar voces. Y eso generalmente lo hace alguien, primero, que esté capacitado para desempeñar la función en la que está, que tampoco es esencial que sea el mejor y el gurú de lo que está haciendo, pero sí que sepa hacer piña y que sepa hacer equipo. Y eso, para eso, el buen humor y el positivismo.
Pero
básico.
Luego es una parte importante del liderazgo, o sea, que yo creo que es un primer paso para luego llevar un equipo y que las cosas funcionen, ¿no? Claro. Que al final es de lo que se trata.
Oye, ¿y qué hacemos? Porque no me digáis que no hay organizaciones o áreas de organizaciones que predomina la queja, que ven nada más que lo malo, lo negativo de la situación. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cómo tratamos con ellas? ¿Cómo les convencemos de que hay otra manera de ver las cosas? Además, vosotros sois manager. Joder.
Pero yo creo que eso viene de... Has dicho manager, es cierto. Eso
no,
es una palabrota. Pero manager es peor. Manager es casi peor. Eso puede venir por dos vías. Yo creo que una es que va dentro del carácter de la gente. Es decir, hay gente que es que lo ve todo gris o que ve problemas donde no los hay.
¿No los podemos cambiar?
Hombre, el que nace ya con ese ADN sí se le puede atenuar. Pero cambiar el carácter de un tío o una tía, de alguien hecho y derecho, suele ser difícil, y más si viene ya con experiencia y sabe no sé qué y tal. Otra cosa es que luego hay áreas dentro de una compañía que son mucho más difíciles de soportar la tensión y de conservar el buen humor que otras. En una sala de operaciones es difícil, sobre todo en un call center, aguantar el buen humor si es un call center que está recibiendo quejas todos los días. Aguantarlo puede ser un poquito duro. O un área de ventas, un área comercial, cuando el comercial se está pateando de toda España como el baúl de la Piquer y ve que no llega, que no llega, que no llega, pues igual una coña se te puede volver en tu contra, ¿eh?
A ver, Alejandro, ¿qué hacemos con las personas?
Hoy hablamos de ser positivo, ¿no? Yo soy positivo en todos los aspectos, incluso cuando escucho quejas de clientes o de empleados. Al final, si hay una queja, estoy seguro que algo hay. Entonces, bueno, eso también me permite, pues, solucionar cosas, mejorar cosas y trabajar en ello. Y de ahí intentar, pues, redireccionar a esta persona si siempre son quejas. Pero si siempre hay cosas que realmente hay una parte importante de queja, pues yo creo que es lo que hay que solucionar, ¿no?
El sentido positivo, además, yo lo aprendí, bueno, lo aprendí porque mi carácter es súper positivo y es ir para adelante y no te frenas hasta que te caes, ¿no? Pero bueno, yo lo aprendí de una consultora que vino a la oficina una vez a hacernos un curso, y la cosa es que nos enseñó un libro que se llama Well Done, que es una, como bien hecho en inglés, pero en vez de poner well, pone whale, que es ballena, y era de los instructores de las ballenas del acuario de San
Diego,
California. Y entonces lo que hacían era, en vez de castigarlas cuando no pasaban por el aro, lo que hacían era premiarlas cuando pasaban por el aro, de tal forma, y es que viene a colación con lo que estaba diciendo ellos cuando alguien no lo hacía mal, lo que hacían era reconducirlo, pero no con el palo como se ha solido hacer en este país durante mucho tiempo, es un animal, no tienes ni idea, haces no sé qué, sino premiar cuando lo hacen bien, y si lo hacen mal, en vez de decirle que eres un animal, un burro y tal, no estaría mejor haberlo hecho de esta manera, no sé qué, y eso infunde lógicamente una esperanza a la gente que no sabe o que no lo ha hecho bien, que no es la de la vara antes, ¿no?
Así es, la verdad es que yo creo que hay que premiar ya que alguien sea capaz de darte una queja, claro, como manager, ¿no? Yo creo que eso, ahí hay mucho área de aprendizaje, y luego luego entrar realmente en la queja y ver lo que pueda haber. O sea, que yo creo que en vez de dar con la vara, lo que tenemos es que premiarlos y sí que intentar salir de esa queja. Y si eso se convierte ya en un mal de lo que es la empresa en sí, eso sí que empieza a ser un problema.
La función del manager, además, es arengar al equipo y darle esperanza. Siempre, por muy dificultosa que sea la situación en la que estás en un proyecto medio parado o alguien ha metido la pata y, bueno, pues la cuestión es decirle, bueno, yo generalmente soy de los que digo que has hecho no sé qué, yo lo hice peor. para que vea que hay gente que ha sido capaz de ser mucho más burro que ella, con lo cual atenúa ya lo que ha hecho, ¿no? Sí, sí, y luego darle esperanza, pues mira, lo vamos a intentar solucionar así, o busca la solución, y le vas enseñando a que él también pueda buscar soluciones, y eso lógicamente es optimista para la gente, es decir, ve una esperanza ahí. Uh-huh. Luego todo lo que digo aquí es mentira, ¿no? Pero bueno, te queda luego, fenomenal, ¿verdad?
¿Sabéis que luego voy a vuestras organizaciones a ver
todo
toda
queda
la
grabado.
Patraña que habéis dicho aquí en la radio y veo que en vuestras organizaciones sois unos tiranos y unos esclavistas?
Absolutamente, de hecho yo llevo el gorro de cuero.
No,
yo el látigo, lo tengo en la puerta para quien quiera entrar.
Ya he amenazado
a
varios directivos, no soy los primeros directivos que pasan por este programa, que voy a ir a sus empresas a revisar que todo esto que dicen aquí es verdad.
Deberías hacerlo.
Y si no, lo haré público en este programa.
Haz una encuesta allí.
No, totalmente. Es decir, y además, retros empleados, repítale, que manden vuestros comentarios de Twitter. Oye, pues Alejandro, Javier, no hacen lo que dicen.
Sí, pero con nombres, por favor, nombre y apellido.
Sí, con nombre.
Para
con
la
copia.
Represalia.
No.
Para darle las gracias, por la parte positiva. Para,
¿no?
Para que mejoréis.
Claro.
Bueno, decirle a la gente cosas para que sean positivos, porque esto es muy fácil, pero ¿habrá alguna cosa que puedan hacer? Joder, pues estoy jorobado, no me van bien las cosas, tengo este problema con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con mi jefe, con mi feo, como digo yo. ¿Qué podemos decirle a la gente para que sea positiva?
Pues mira, la primera que me repito yo muchos días cuando me encuentro con algo de morros o con alguien de morros, masculino o femenino, lo que siempre digo es: no hay mal que 100 años dure. Todo tiene un final. Y además, después de la tempestad siempre viene la calma. No es todo tan negro como lo ves. Háblalo con alguien. Sí, además muchas veces lo que nos pasa, y en las empresas pasa mucho, y en mis libros cuando escribo también pasa, te enroscas en una espiral que lo que te hace es que cada vez tienes menos contacto con la realidad. Entonces, de un problema de nada, empiezas a darle vueltas y esa fatalidad que el ser humano tiene de easy. Y si luego me dicen no sé qué, y si luego tal, y entonces te vas poniendo lo peor y te vas metiendo en la espiral y al final es un problema irresoluble y a última hora del día, en el mejor de los casos, si no es al cabo de 3 meses, hay una compañera o compañero que te pregunta, pero es que te veo fatal, macho, ¿qué te pasa? Y le dices, es que no encuentro el sacapuntas. Digo, no encuentras, tío, por Dios, ¿te has dado cuenta lo que has dicho? No, es que si no, no puedo escribir, pues cojo un boli. No sé, son cosas de esos que al final, dándole vueltas y comentándolo con el resto de compañeros o con tu mujer o con tu prima o con tu primo, vamos, al final se ven de otra forma. Nada es tan tétrico, es decir, todo tiene solución menos la muerte.
Alejandro, ¿qué mensaje mandamos?
Pues bueno, yo como estoy totalmente de acuerdo con Javier, ¿no? Pero por añadir algo distinto, la verdad es que yo creo que es importante el pensar en positivo, ¿no? Porque al final atraes lo que piensas. La importancia también de la confianza en el futuro, en lo que va a venir. Y luego el utilizar tu energía siempre en la dirección que debes. Al final, si solo eres capaz de pensar en cosas negativas, en la depresión que tienes, esa energía se diluye. Es increíble, pero se diluye al doble de velocidad que si haces cosas en positivo. Y si
eso
la energía
ve,
la diriges
claro.
en encontrar una solución, seguro que vas a encontrar esa solución mucho antes.
La gente se va a dar cuenta rápidamente cuando entras, es lo que estás diciendo, entras en una reunión y tu contertulio o tu opuesto, en este caso, le dices, oye, es que quiero hacer no sé qué. Qué distinto es, y lo que quieres hacer es un problema gordo, es decir, hay que montar un circo, vaya. Qué distinto es cuando la persona que tienes enfrente te dice, jo, ostras, macho, puf, lo veo negro, no sé si vamos a poder, a que te diga, jo, pues es un Belén, macho, pero yo creo que vamos a tener algún problema por ahí, pero si yo hablamos con no sé quién y espérate que yo a lo mejor tengo un contacto y tira, es que es otro rollo y el problema es el mismo. Sí. Es decir, que te está dando una solución, una esperanza y lógicamente es un tío optimista y es un tío positivo.
Yo creo que hay personas que en el momento realmente que les sucede algo grave, pues lo ven difícil, ¿no? Pero yo creo que hay que dar pequeños pasos y que esos pasos vayan a más. Una sonrisa, poner música, hacer un poco de deporte, forzarte a hacer eso, y eso vaya
a
más.
El ambiente en el trabajo es absolutamente básico. Si tienes un ambiente serio, pero distendido, con buen humor, con buen rollo.
Aquí Javier, defendemos que el ambiente puede ser profesional, no serio, pero puede ser divertido.
Bueno, yo es que me llevo riendo toda mi vida.
Claro, claro, pero ¿quién genera ese ambiente? ¿Quién genera ese entorno?
Pues un tío positivo, o
una
persona.
Pero una persona, pero los managers, los líderes, vienen de arriba.
Bueno, pues no siempre, ¿eh? Yo en mi caso he sido manager, llámalo X, desde hace muy poco tiempo, y en mi época de mando intermedio bajo, o de ni siquiera de auxiliar administrativo, o de correveidile, que le dabas el que estaba ambiente. Marcando ese ambiente era yo, claramente, pero porque
te
yo estoy
dejaba
enfermo,
marcarlo,
¿eh?
Sí, también,
gracias a Dios.
Es decir, porque tu superior directo sí. te dejaba hacerlo.
Y si no, buscábamos otros aires, que vale. aires hay muchos, ya. ¿no? Eso es ser positivo también, ¿eh?
¿Sí?
Es decir, si no cuajo aquí, pues voy a ser feliz en otro lado. Lo que no puedes es estar amargado un tercio de tu vida, que es la que pasas o más en tu oficina.
Es lo de tener confianza también en
claro,
lo que va a venir en el futuro, en que puedes claro. encontrar más cosas siempre. Claro. Siempre
y que puedes demostrar a la gente que por reírte y soltar dos tonterías y tener buen humor y gastar cuatro bromas, ni dejas de trabajar peor, al contrario, fomentas a que la gente esté mucho más concentrada, trabaje mucho mejor. Tampoco es montar un circo dentro de la oficina, ¿no?
Así es.
Pero si la gente está distendida, no tiene miedo, no tiene la presión. Tiene la presión de que hay que acabar no sé qué tal día, pero no tiene la presión de que si no lo acaba le va a caer con la vara. Se quedan incluso hasta las 12 de la noche. Ellos, porque yo me voy a mi casa, ¿eh? Pero que...
que conste que he traído a Alejandro y a Javier, que lo sepáis todos, porque son dos personas positivas, son dos personas optimistas. Así que hemos
y por
acabado.
Lo que paga Ángel, ¿eh? Que aquí paga una pasta.
Bastón de nariz.
Las cervezas que había prometido yo no las he visto. O sea, bueno.
Bueno, ¿queréis decir algo más para que la gente sea positiva? Que estamos acabando.
Que el mundo es rosa o el mundo es azul. Que no lo vean negro, que ese color no existe, que es mezcla del resto, que sepan separarlos y que tiren para adelante. Es decir, que si te vas para abajo es porque tú quieres. Porque creo que eres suficientemente listo e inteligente como para sacarlo.
Yo diría que todos los días demos gracias por la cantidad de cosas buenas que ocurren y no nos quedemos solo con las malas. Veamos las cosas buenas, que eso el día a día al final hace mucho. Yo aún diría más, yo creo que a medida que vas superando distintos problemas, cada día eres más positivo. Así que ánimo, porque ahí delante hay muchas cosas buenas.
¿Sí? La vez que vas resolviendo problemas, te vas dando cuenta de que tienes menos.
Bueno, Alejandro, Javier, que me estaría aquí con vosotros todo el día hablando, pero ya se nos acaba el programa. Muchas gracias, Javier.